Buenos días a todos. Muchísimas gracias. Señor presidente, señoras y señores procuradores, comparezco ante esta comisión para informarles del programa de actuaciones que desarrollará la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial. Quiero, en primer lugar, agradecer la confianza depositada en mí por el presidente Alfonso Fernández Mañueco al nombrarme para dirigir este departamento. Recojo el testigo de una consejería que comenzó su andadura en la anterior legislatura con notorio éxito, que ha puesto en marcha medidas pioneras como Justil, posicionando a la Junta de Castilla y León como todo un referente a nivel nacional en distintas políticas públicas merecedoras de numerosos premios. Entre los reconocimientos más recientes, los recibidos el pasado mes de marzo, la asociación ASLAN ha distinguido las mejores en ciberseguridad implantadas en la Administración autonómica. Y la revista Castilla y León Económica ha reconocido el programa CIL Digital Rural como mejor institución digital por su papel en la modernización y en la integración de las TIC en nuestra comunidad. También el pasado mes de mayo, Autesli premió la labor de divulgación del CIL Digital Rural. Por ello, quiero agradecer sinceramente la labor emprendida por mis antecesores en el cargo, María González Corral y José Luis San Merino, y sus respectivos equipos. Su trabajo ha permitido avanzar en ámbitos esenciales para la modernización de Castilla y León y constituye una base sólida sobre la que seguir construyendo. Abrimos ahora una nueva etapa en la que la Consejería quiere dar un salto cualitativo en un ámbito estratégico para Castilla y León, la inteligencia artificial, que contará con un centro directivo específico para impulsar las iniciativas y actuaciones que expondré más adelante. El objetivo es dotar a la comunidad de mejores herramientas para afrontar los cambios derivados de la actual revolución tecnológica, con una administración pública innovadora que escuche y es capaz de actualizarse sin dejar a nadie atrás. Castilla y León es nuestra prioridad política, como señaló el presidente en su discurso de investidura. Lo importante no es lo que hemos conseguido, sino lo que podemos conseguir. Pretendemos seguir avanzando por la senda del progreso en la que nos encontramos hacia un mejor futuro para nuestra comunidad. Desde esta convicción, el Gobierno autonómico mantiene un claro propósito: hacer de Castilla y León una de las tres mejores comunidades de España para invertir, trabajar y desarrollar un proyecto de vida, apoyándonos en aquello que el Gobierno de Mañueco ha demostrado que funciona. Creemos en la importancia de las infraestructuras, porque son mucho más que obras. Hablamos de cohesión territorial, de movilidad y de más oportunidades en la sociedad como la actual, en la que los desplazamientos forman parte de la vida diaria de las personas. Todo ello se resume en una idea de la triple C: conexión, cohesión y conectividad. Por ello, apostamos por una red de carreteras segura, moderna y situada a la vanguardia de la innovación y de la digitalización, por un transporte público eficiente, accesible y presente en todo el territorio como Buscil, y con un conjunto integral de medidas que combinan digitalización, ayudas para favorecer la movilidad e innovación en infraestructuras. También por el impulso de la logística y la intermodalidad del transporte como aspectos claves para mejorar la competitividad de Castilla y León. Entre las principales novedades de esta legislatura, quiero hacer especial mención a una serie de bonificaciones enfocadas a fijar la población y mejorar la calidad de vida de las personas. Me refiero a la bonificación de peajes de autopistas, AP6, AP51, AP61 y AP71, para los usuarios recurrentes, que alcanzará como mínimo el 60% de este gasto. Y también las ayudas de hasta 900 euros para obtención del permiso de conducir para nuestros jóvenes y de 1.800 para los conductores profesionales, que expondré un poquito más adelante. Para llevar a cabo los proyectos y las actuaciones de la Consejería durante los próximos 4 años, cuento con la encomiable labor de los empleados públicos de esta Consejería. Son ellos quienes muchas veces, lejos del foco mediático, hacen posible cada día que las políticas se conviertan en servicios, obras y soluciones concretas para las personas. Junto a ellos, cuento también con el equipo directivo de la Consejería comprometido, sólido y de acreditada experiencia en diferentes ámbitos. El viceconsejero de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, don Luis Enrique Ortega, la secretaria general, doña Natalia Flores, directora general de Carreteras e Infraestructuras, doña Belén González, directora general de Transporte y Logística, doña Ana María Álvarez, directora general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, doña Susana Morán, directora general de Administración Digital e Inteligencia Artificial, don Antonio Ibáñez, delegado para el Corredor Atlántico y Redes Complementarias, don Miguel Ángel García, y directora de la Fundación del Centro de Supercomputación de Castilla y León, Skyle, Hilde Pérez. Una vez expuestos los fines y las líneas de acción de la Consejería, paso a continuación a desarrollar cada una de las áreas que tengo encomendadas, comenzando por carreteras e infraestructuras viarias. Partimos de un hecho territorial evidente, que ya conocen. Castilla y León tiene unas características propias que requieren una política de carreteras ambiciosa y realista. Castilla y León es una comunidad autónoma, es la más extensa de España y una de las regiones más grandes de la Unión Europea. Cuenta con 94.000 kilómetros cuadrados, 2,4 millones de habitantes y 2.248 municipios, de los que solo 48 superan los 5.000 habitantes. Además, se caracteriza por un amplio medio rural con baja densidad de población. A este contexto geográfico se suma una extensísima red autonómica de carreteras, más de 11.500 kilómetros, que exigen un esfuerzo por parte de la Junta de Castilla y León para abordar su adecuada modernización y conservación. Un reto que la Consejería asume con ilusión, con una visión integral y de la mano de la innovación, con una planificación acorde a nuestros tiempos y buscando nuevas posibilidades que ofrezcan acción y resultados. En esta legislatura se aprobará e implantará una nueva planificación estratégica, con un horizonte temporal 2027-2040, de la que se harán evaluaciones intermedias cada 4 años. Estas evaluaciones servirán de base para programar de forma óptima las actuaciones siguientes que explicaré, según se avancen los objetivos marcados. Además, se está estudiando las fórmulas de colaboración público-privada para acometer determinadas actuaciones prioritarias, condicionadas a disponibilidades presupuestarias. Como no puede ser de otro modo, la seguridad vial seguirá siendo el eje de la política de carreteras y el núcleo duro lo constituye la conservación de la red viaria. Durante los próximos 4 años se prestará especial atención a las renovaciones de los firmes para mejorar los estándares de calidad. Se seguirá con las labores ordinarias de conservación y mantenimiento y también con las actuaciones concretas en seguridad vial. Como ustedes conocen, el grueso de la conservación y mantenimiento se centra en la licitación pública de los contratos de conservación ordinaria y señalización. Estos se ejecutan con solución de continuidad para que las carreteras no estén desatendidas en ningún periodo de tiempo. Acaban de iniciarse los contratos referentes a Burgos Norte, León Este, Salamanca, Segovia y Zamora, por casi 68 millones de euros, estando los contratos de las demás provincias en ejecución, por un total de 80 millones de euros. También están en ejecución los contratos de conservación de la autovía A231 por 24 millones. Esto se traduce en una inversión anual superior a los 35 millones de euros. En cuanto a los contratos bianuales de señalización vertical, se han adjudicado recientemente en todas las provincias por casi 4 millones y los de señalización horizontal del periodo 2027-2028 se licitarán anticipadamente por 5,4 millones de euros. A estas actuaciones se suman las intervenciones específicas en determinadas carreteras, que son fruto de compromisos anteriores y que se encuentran en ejecución. Entre ellas, obras tan demandadas como la CL-629 de Villasana de Mena por 2,8 millones o las obras de Segovia 322 entre Marugán y Muño Pedro por 1,2 millones de euros. Por otra parte, se seguirá avanzando en la modernización de la red viaria con intervenciones de mejora del trazado, ampliaciones de anchura de carreteras u otro tipo de actuaciones para reforzar la seguridad y facilitar la fluidez del tráfico. En función de las disponibilidades presupuestarias, se podrán abordar soluciones como los carriles 2+1 y el estudio de la construcción de variantes. También mejoras específicas en los accesos a grandes municipios o la adecuación de anchuras de la red complementaria local. Dentro del programa de modernización se encuentran en ejecución obras como la mejora en Ávila 915 de Sotillo de la Drada a Castilla-La Mancha por 6,5 millones de euros, la variante de Salas de los Infantes por 9,87 millones o la variante de Yanguas con una inversión de 5 millones. A continuación, procedo a indicarles los compromisos para la legislatura en todas las provincias, tanto en actuaciones de conservación como de modernización. En lo que se refiere a Ávila, se completará la renovación de la CL-505 entre La Cañada y el límite con la Comunidad de Madrid. Se concluirá la modernización de la Segovia 500 por su impacto directo en la provincia abulense y se redactará el proyecto de la Ávila 804 entre Ávila y Arévalo. A ello se sumarán los refuerzos de la CL-605 de Madrigal de las Altas Torres al límite con Salamanca, de la de Ávila 105 de Arevalillo a Salamanca y la mejora de la Ávila 933 de Muñana a la Nacional 502. En Burgos se culminarán todas las actuaciones en marcha, entre las que destaca la variante de Salas de los Infantes. También finalizarán las obras del tramo más septentrional de la CL-629 y se avanzará en los proyectos de los dos siguientes tramos. Abordaremos la mejora de Burgos 912 entre Buñuel de Izán y Quemada, el refuerzo de la Burgos 551 entre Cerca y Medina de Pomar y la modernización de la Burgos 703 de Castil de Peones a Villafranca Montes de Oca. Asimismo, se avanzará en las conexiones de Aranda de Duero y promoveremos un convenio para mejorar la movilidad hacia el polígono industrial de Ircío en Miranda de Ebro. En León se culminará la modernización de la León 213 entre Puente Villarente y Gradefes. También se restaurará el puente de Villafer. Se renovará la León 331 de Puebla de Lillo a Asturias. Se reforzará la CL-631 de Toreno a Páramo de Sil. Y se avanzará en el refuerzo de la CL-626 y también en la rehabilitación del firme de la León 234 entre Prioro y Puerto de Panto. En Palencia se avanzará en la variante de Guardo y la ejecución del tramo de la CL-626 entre Guardo y Santibáñez de la Peña. También se actuará en la CL-615 entre Fresno del Río y Guardo y en la reordenación de accesos en la vía de servicio de la CL-613 de Grijota y la intersección de Avia de las Torres en la Palencia 245. En Salamanca se avanzará en el desdoblamiento del tramo de acceso a Salamanca por la CL-510, en las mejoras integrales de la de Salamanca 105 entre Peñaranda y Ávila, y de Salamanca 213, conocida como la carretera de Boca Cara. En Segovia finalizarán las actuaciones en travesías en la Cuesta de los Hoyos desde el Espolón a la Segovia 20 y la Cuesta de Peñigoso en Zamarramala. Además, se acometerán mejoras de la A601 en Bernuy a la Lastrilla, en la Segovia 205 de Cantalejo a Cerezo, en la Segovia 333 de Gómez Serrín a Remonto y también se construirá el vial de conexión de la CL601, carretera de La Granja, con la estación del AVE. Y, como he mencionado anteriormente, también se concluirá la de Segovia 500. En Soria se concluirá la variante de Yanguas, la mejora de Soria 380 de Matalabreras a Olvega y el refuerzo de la CL117 de Albejar y Molinos de Duero. También se avanzará en la nueva conexión del polígono industrial de Cabrejas de Pinar con la Nacional 234, se completará la mejora de la Soria 630 entre Villar del Río y San Pedro Manrique y se impulsará la conexión directa de la Soria 920 con la CL116 en el Burgo de Osma. Por último, se invertirá para reforzar en la CL101 entre el cruce de Borovia y Jaraí. En Valladolid se avanzará en la tramitación para la renovación del firme de Valladolid 601 desde el enlace de la A601 en Viloria de Henar y en la modernización de la Valladolid 800 de Nava del Rey a Salamanca. estando próxima la licitación del tramo entre Castrejón de Trabancos y el límite de Salamanca. También en la Valladolid 524 de Tordehumos a Villefrechos. Asimismo, se impulsará la modernización de la Valladolid 920 de Medina del Río Seco al cruce con la Nacional 610 y se avanzará en un protocolo con este municipio para realizar el cambio de titularidad de la travesía en la Valladolid 913. En cuanto a Zamora, se mejorará Zamora 321 de la Nacional 122 a Moralina, la llamada carretera de Puente Pino. También se actuará en la Zamora 714 entre Riego de Camino y Arquillinos y en la Zamora 921 de Rionor a Puebla de Sanabria. Además, se cometerán los refuerzos de la Zamora 912 en el tramo entre la Nacional 631 y San Pedro de las Herrerías, así como en la Zamora 311 de Moralina al límite con Salamanca. Aparte de ejecutar obras, la Junta de Castilla y León viene demostrando que su política de carreteras es también una apuesta por el futuro con medidas de vanguardia e innovación y digitalización. En este ámbito destaca el modelo digital de gestión que permitirá a la Consejería disponer de una versión completa, actualizada y georreferenciada de las carreteras, mejorando sensiblemente la toma de decisiones. El modelo se completará con entornos comunes de datos en todo ciclo de vida de las carreteras, también con más sensores y más estaciones meteorológicas en el marco del Programa Territorial Rural Inteligente, que están resultando especialmente útiles en las campañas de viabilidad invernal. En esa apuesta por la innovación, continuaremos el exitoso programa de señalización inteligente para prevenir los accidentes por fauna silvestre, con la firma de un nuevo convenio con la Universidad de Salamanca y la instalación de más señales. Quiero destacar, además, la medalla con mención especial de la Asociación Española de Carreteras, concedida a quien ha sido hasta hace poco nuestro director general de Carreteras e Infraestructuras, don Jesús Félix de la Puerta, en su reconocimiento y compromiso en la mejora de las carreteras y en la prevención de la siniestralidad causada por la fauna salvaje. Ese mismo carácter innovador se refleja en la aplicación de la inteligencia artificial a una estrategia específica que nos permite adaptar mejor las soluciones a cada carretera y a cada entorno. Es un trabajo del que nos sentimos especialmente orgullosos, porque ha sido el primer estudio de estas características presentado tanto en España como en el ámbito internacional. Otras medidas innovadoras será la ampliación de los sistemas de aviso de ciclistas y la señalización inteligente en puertos de montaña. Por otra parte, seguiremos potenciando la construcción y conservación sostenible con materiales reciclados y técnicas de bajo impacto medioambiental, un ámbito en el que también hemos sido pioneros con la utilización del betún caucho. Pero la política de carreteras no acaba aquí. Castilla y León necesita que el Gobierno de España también cumpla con un sistema de financiación justo, con la dotación de fondos europeos para carreteras y que atienda de forma efectiva las infraestructuras de su competencia. Estas tienen un indudable protagonismo para la conectividad del territorio. Les recuerdo que el 25% de las carreteras del Estado transcurre por Castilla y León. Y no es de recibo el agravio comparativo que padecemos en favor de sus socios de gobierno, a cuyos territorios riega con inversiones millonarias o les premia con condonaciones de deuda. Castilla y León no quiere privilegios, quiere igualdad y un compromiso que se traduzca en hechos, inversiones, plazos y certezas. Seguiremos demandando la conexión con la autovía de Ávila a través de la A40 A6 Ávila-Maqueda, que actúe de forma decidida en más de 15 autovías y autopistas. Reclamamos que aporte soluciones reales para la combinación de la autovía A11, que conecte completamente mediante autovía Valladolid con León. También la terminación de la A15, A76, A73 y la A12. Sin ánimo de presentar una lista cerrada, continuaremos reclamando la liberalización de autopistas y la implantación de bonificaciones, como tienen otros territorios, la conversión en autovía de la Nacional 234 Burgos-Soria-Calatayud, la variante internacional de Río Honor y otras tantas infraestructuras pendientes bien conocidas por esta Cámara. No menos importante son las infraestructuras ferroviarias. Las infraestructuras son, en palabras de nuestro presidente, una cuestión de comunidad. Y uno de los ejes neurálgicos es el corredor atlántico y sus redes complementarias. El corredor atlántico es más que una infraestructura, es un catalizador de cohesión y competitividad, además de una herramienta para desarrollar todo el potencial de Castilla y León, especialmente en el ámbito de la logística y el transporte de mercancías. Hablamos de una conexión estratégica y desde la Junta de Castilla y León venimos reclamando al Gobierno de España hechos, plazos e inversiones ciertas. Estos siguen sin concretarse y cada retraso se traduce en menos oportunidades para esta tierra. La realidad es que el plan director no se ha presentado en nuestra comunidad y a 4 años de la fecha fijada por la Unión Europea para completar la red básica 2030, no existe un cronograma definitivo. Castilla y León necesita que el corredor atlántico avance de verdad, no ser la eterna promesa pendiente de estudios que nunca termina. Hay actuaciones que no pueden seguir esperando. Entre ellas, es precisa la solución definitiva para el nudo ferroviario del Manzanal, la electrificación de la línea Salamanca-Fuentes de Oñoro y el impulso a las autopistas ferroviarias. También la mejora efectiva de los grandes ejes de mercancías que conectan Castilla y León con Portugal, Galicia, el centro de España y el resto de Europa, o la mejora de las infraestructuras ferroviarias de viajeros. Resultan esenciales para la vertebración del territorio la reapertura de la Ruta de la Plata y la inclusión en la red básica ampliada 2040 del tren directo Burgos-Aranda-Madrid y la línea Torralba-Soria-Castejón, así como venimos demandando. Mientras el Gobierno de España no hace sus deberes, Castilla y León actúa. Lideramos junto a Galicia, el norte de Portugal y las asociaciones empresariales respectivas el proyecto Corredor Atlántico Noroeste dentro del programa POCTEP de cooperación transfronteriza. Este proyecto será presentado oficialmente el próximo día 21 de julio, pero les anticipo que el objetivo es reforzar nuestra capacidad de propuesta, seguimiento y presión institucional para ganar influencia en todas las decisiones sobre la base de la información técnica rigurosa. Al mismo tiempo, seguiremos ofreciendo al Gobierno de España nuestra experiencia en el conocimiento del territorio, nuestra visión sobre la capilaridad del corredor atlántico y los corredores complementarios, con la misma voluntad de diálogo y consenso que la Junta de Castilla y León mantiene con todos los grupos políticos. Y no son solo palabras. La Junta de Castilla y León impulsa el corredor atlántico con políticas activas de logística y terminales intermodales. La Consejería pretende optimizar todas las posibilidades que ofrece la logística para el futuro de Castilla y León desde una perspectiva integral. Apostamos por la digitalización y la innovación para reducir tiempos de tránsito y costes operativos. Reforzaremos la atracción del talento y la formación especializada, particularmente de jóvenes y mujeres, y avanzaremos hacia un transporte de mercancías más sostenible e intermodal, acorde a las necesidades del siglo XXI. En este sentido, se trabaja en distintas alternativas para trasladar mercancías de carretera al ferrocarril con las autopistas ferroviarias. También se trabaja en el apoyo a ramales ferroviarios, plataformas intermodales, puertos secos y centros de transporte. Por ejemplo, la terminal intermodal en el puerto seco de Salamanca o el puerto seco de Segovia. Además, la Junta mantiene la defensa de la inclusión de los nodos logísticos de Burgos y Salamanca en la red básica ampliada 2040 del Corredor Atlántico, así como el desarrollo de los nodos tanto de León como de Valladolid en el año 2030, plazo marcado para la red básica. Y en esta legislatura se dará impulso, entre otros, al área central de Palencia, la ampliación del Centro de Transportes de Valladolid, Centro Lid, y los polos logísticos de Soria, Segovia, Ponferrada, Aranda de Duero, Medina del Campo, Zamora y también las oportunidades que Ávila puede desplegar en el entorno al corredor, Atlántico. A continuación, quiero referirme al transporte especialmente de viajeros. En materia de movilidad, el fin último de todas las actuaciones de la Consejería es dar respuestas útiles a las necesidades de las personas, porque el transporte es mucho más que un medio para desplazarse, es generar oportunidades y calidad de vida. Además, desempeña un papel fundamental para la fijación de población. Conscientes de todo este valor añadido, el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco quiere dar un salto más en esta legislatura, con nuevas soluciones para quienes, de forma particular, necesitan desplazarse. Bonificaremos con mínimo el 60% el gasto de peajes a los usuarios recurrentes de las autopistas AP6, AP51, AP61 y AP71, a su paso por Castilla y León. Será una ayuda dirigida a personas empadronadas en la comunidad que realicen entre 11 y 40 trayectos al mes. La previsión es que la primera convocatoria se realice a comienzos del 27, con una dotación estimada de 10 millones de euros en los próximos presupuestos, estando en estudio otros aspectos de esta medida. Lo hacemos además como solución ante la inacción del Gobierno de España, que tiene implantadas bonificaciones en otras autopistas estatales o las ha liberalizado y, sin embargo, se olvida nuevamente de Castilla y León. Otra novedad en esta legislatura son las ayudas de hasta 900 euros para la obtención del permiso de conducir, con las que contribuiremos a que nuestros jóvenes de 18 a 30 años tengan más posibilidad de acceder al empleo y ganar autonomía, especialmente en el medio rural. Asimismo, convocaremos ayudas de hasta 1.800 euros para la obtención del permiso de camión de autobús y el certificado de aptitud profesional, contribuyendo así a eliminar una barrera económica de peso para acceder a una profesión con una elevada demanda profesional. Entre otras iniciativas, se va a firmar de manera inminente un nuevo convenio con la Comunidad de Madrid para aplicar la bonificación del 25% al título 10 viajes CIL, creado específicamente para Castilla y León. De este se beneficiarán las personas de 15 municipios del Valle de Tietar y del Alberche. Tendrá una vigencia de 4 años, prorrogables otros 4, y contará con una aportación de la Junta de Castilla y León de 1.250.000 euros. También se está trabajando con la Comunidad de Madrid para favorecer la movilidad entre ambas comunidades. En cuanto al transporte ferroviario, se va a prorrogar hasta 2030 el convenio con Renfe para la bonificación del 25% en los abonos Avant para viajeros recurrentes empadronados en nuestra comunidad. Castilla y León ha sido la primera y única comunidad autónoma en implantar esta bonificación, que ya contempla 23 relaciones ferroviarias y una inversión de 23,3 millones. Su masiva acogida la han convertido en una de las actuaciones con mayor impacto en el Gobierno autonómico para la promoción de la movilidad sostenible y la fijación de población. Además, en las capitales de Castilla y León, donde no hay alta velocidad, seguiremos ofreciendo facilidades. Desde julio del 2025 está implantada la bonificación del 25% en la media distancia convencional para empadronados a través del convenio suscrito con Renfe en las líneas Salamanca-Madrid, Ávila-Madrid y Soria-Madrid y los servicios ferroviarios que afecten a Arévalo. Esta medida estará en vigor hasta 2029 y podría prorrogarse por 4 años más. Como ustedes conocen, en materia de movilidad pública, la Junta de Castilla y León ha dado un salto exponencial con Buscil. Hemos sido la Administración pionera en generalizar la gratuidad, medida que ha hecho posible que más de 800.000 personas hayan realizado casi 15 millones de desplazamientos sin desembolso. Buscil ha venido para quedarse y los datos lo demuestran. En el primer semestre del 2026 alcanzó los 9,8 millones de viajes, un 27,6% más que en el mismo periodo del año anterior. Es especialmente significativo el crecimiento del transporte interurbano, que ha duplicado los viajeros. Estas cifras reflejan una realidad. Castilla y León se mueve con Buscil. Y, además, seguiremos manteniendo el 100% de los servicios y la gratuidad, lo que supondrá para este ejercicio un coste de más de 71 millones de euros. Consolidado Buscil, los esfuerzos de la Consejería se centrarán en avanzar en la licitación de los nuevos contratos de transporte. Pero para ello es imprescindible la necesidad coordinada entre el mapa estatal y el mapa autonómico. De sobra es conocida por sus señorías la postura de la Junta de Castilla y León. Siempre ha sido contundente en el rechazo a la supresión de las paradas, también en que se atiendan las peculiaridades de nuestra tierra y en las necesidades de una financiación justa y permanente en el caso de transferencias de paradas, que son actualmente estatales. En nuestra comunidad queremos mejorar el transporte interurbano autonómico con los nuevos proyectos de explotación. Con ello se dará un impulso sustancial, por ejemplo, a la movilidad de las zonas como Soria, el norte de Burgos, la zona del Tiertal y del Alberche en Ávila. Además, se ha solicitado al Ministerio que Castilla y León pueda complementar los servicios que se liciten en el mapa estatal a través de mecanismos de tráficos compartidos, lo que haría posible incrementar la oferta en aquellas rutas estatales que discurren por nuestra comunidad y que no cuenten con servicios suficientes para dar cobertura a los usuarios. Para avanzar hacia un modelo más integrado, eficiente y con mejor gestión, la Consejería impulsará la constitución de los consorcios metropolitanos, a los que podría incorporarse otras administraciones. Este año ya se han sentado las bases para la creación del Consorcio de León, con la firma de un convenio que se implementará en los próximos 4 años. Por otra parte, queremos potenciar un transporte a la demanda de última generación, con adaptación de rutas y horarios para mejorar las conexiones con centros sanitarios, educativos o de trabajo. En el caso del transporte a la demanda flexible, ideado para favorecer mejores soluciones a las necesidades de desplazamientos de las personas. En esta legislatura, además, la Consejería seguirá potenciando otro ámbito clave para la mejora de la movilidad pública, la digitalización e innovación. Se culminará la implantación de sistemas de transporte inteligente ITS, con el que se posicionará al transporte autonómico en vanguardia tecnológica, teniendo su motor de excelencia en el Centro de Control del Transporte de Castilla y León, CECOCIL. Entre otras medidas, se quiere impulsar un enfoque integral en la atención de los usuarios, a los usuarios y un fortalecimiento de la central de reservas de transporte bajo demanda. La implantación de reserva previa es una de las prioridades a establecer, especialmente en las rutas de mayor demanda. Se ofrecerán, además, unas app que facilitarán la relación de los usuarios con Bustil, permitiéndoles acceder de forma ágil e intuitiva a los distintos servicios, y se culminará la instalación de marquesinas y las paradas inteligentes. Por último, en el marco del consolidado plan de modernización de las estaciones de autobuses, que ha supuesto intervenciones de más de 30 estaciones en los últimos años, seguiremos con nuevas actuaciones para ofrecer instalaciones más accesibles, sostenibles y digitalizadas. Entre ellas, destacan las obras de la estación de Zamora, con una inversión de 7 millones, la de Medina de Pomar y la de Guijuelo. También está previsto seguir avanzando en las nuevas estaciones de Arévalo y Segovia, a las que se suman las obras en ejecución de la estación de Burgo de Osma, que entrará pronto en funcionamiento, y la de la estación de Valladolid por más de 5,2 millones de euros. Entre las medidas de la Consejería, que la Consejería quiere impulsar en esta legislatura, está la descarbonización del transporte, para lo cual reivindicaremos al Gobierno de España que en el Plan Social para el Clima que está elaborando destine fondos suficientes a Castilla y León para poder abordar la renovación de las flotas de transporte que tan buenos resultados nos ha dado en años anteriores. Asimismo, seguiremos con las labores de inspección del transporte para contribuir a la seguridad vial y la libre competencia del sector. Por último, quiero señalar que se están realizando los trámites para el traspaso de funciones y servicios de aeródromos y helipuertos no comerciales. Y en cuanto a la red de interés general del sector aéreo de competencia estatal, seguiremos demandando que el documento Regulación Aeroportuaria DORA 2027-2031 recoja las aportaciones que hemos realizado. También reivindicaremos ante el Gobierno de España servicios ferroviarios de calidad. Confío en que esta nueva etapa se pueda avanzar con hechos y realidades, porque la movilidad es un asunto de todos y para todos. Nuestra postura es firme en lo referente a la reposición de las frecuencias ferroviarias y de horarios en las conexiones de Puebla de Sanabria, Zamora, Medina del Campo y Segovia, en la línea del AVE entre Galicia y Madrid. Seguiremos insistiendo en que el Ministerio garantice plazas disponibles, más frecuencias y un adecuado uso de los títulos Avant en toda la oferta del AVE. y la ampliación de servicios sinergiados de media distancia. Otras demandas históricas que deben tener debida respuesta son las mejoras en la línea de Soria, Torralba, Ávila-Madrid y Ávila-Medina del Campo, Valladolid. El impulso de FEBE y la conexión directa con el centro de León y la petición de la quinta y sexta frecuencia de Salamanca con Madrid. Todas estas reclamaciones responden a un mismo objetivo, soluciones para las personas de Castilla y León que se desplazan de forma cotidiana. Para ello son necesarias medidas como conectar mejor las estaciones del AVE, alejadas de las poblaciones, consolidar definitivamente la danzadera Soria-Calatayud, también el corredor de cercanías de Palencia, Valladolid, Medina del Campo y su extensión hasta Arévalo y Ávila. Además, hacen falta más declaraciones de obligado de servicio público para que puedan incorporarse a las bonificaciones autonómicas. Y, ante todo, es necesaria una mayor coordinación de las políticas estatales y autonómicas. La Consejería defiende la calidad de los servicios y exige soluciones frente a los retrasos e incidencias generalizadas que sufren los trenes, porque para muchas personas el transporte público constituye un motivo de peso para vivir en nuestra tierra. Conectar Castilla y León es garantizar igualdad de oportunidades, también cuando hablamos de servicios públicos. Por ello, la transformación digital y las telecomunicaciones juegan un papel fundamental para que la Administración llegue mejor y más lejos. La Junta de Castilla y León quiere transformar los desafíos propios de las nuevas tecnologías en oportunidades. Impulsaremos un modelo de gobernanza que saque todo el partido a las ventajas que ofrece la inteligencia artificial, integrándola en la vida de los ciudadanos y en el uso de la Administración, con respeto a los principios éticos de transparencia y al pleno cumplimiento normativo. En el nuevo planteamiento de la Administración Digital Inteligente se abordará tres ejes principales de actuación. La formación de los empleados públicos, el desarrollo de infraestructuras tecnológicas propias y soluciones específicas en la gestión administrativa. A ello sumaremos el gobierno del dato para aprovechar mejor la información pública y optimizar la toma de decisiones. Todo ello constituye un modelo integral con el que avanzar hacia la excelencia de los servicios públicos y una mejor atención al ciudadano. Quiero destacar que en este año más de 4.000 empleados públicos han participado en acciones formativas, a la vez que se ha potenciado la sensibilidad del uso ético, seguro y responsable de la inteligencia artificial. Este tipo de iniciativas se seguirán implementando en todas las consejerías, también las relacionadas con la mejora de la codificación, el desarrollo y gestión de sistemas informáticos, jugando un papel clave la coordinación entre los distintos departamentos para evaluar las herramientas o aplicaciones. Además, la Junta de Castilla y León dispone actualmente de 3 servidores especializados para la ejecución y prueba de modelos de inteligencia artificial. Estos permiten desarrollar proyectos propios de manera que se reduzca la dependencia de plataformas externas, ofreciendo 2 garantías fundamentales. Por un lado, se refuerza la protección de datos y, por otro lado, la soberanía tecnológica, con sus consiguientes beneficios. Toda esta capacidad se complementa con los importantes recursos del Centro de Supercomputación de Castilla y León, Skyle, que cuenta con una potente infraestructura para proyectos de inteligencia artificial de gran capacidad. A todo ello se suma una serie de proyectos en los que la Consejería viene trabajando y que está previsto extender a todas las consejerías. Quiero destacar los siguientes. La Plataforma de Procesamiento Inteligente de Documentos, IDP, apoyada en modelos grandes de lenguaje LLM, facilita la gestión documental, la extracción de datos, permitiendo reducir tiempo y errores asociados con los procesos manuales. Por ejemplo, hace posible extraer los datos de facturas, contratos, currículums, escrituras notariales y solicitudes de todo tipo. También resultará de gran utilidad el orquestador de grandes modelos de lenguaje para el análisis y estructuración inteligente de la información. Y el orquestador hace posible la ejecución coordinada de tareas como análisis de texto, cruce de fuentes de información, redacción de documentos que permitan a los empleados públicos agilizar la resolución de los expedientes. Estas medidas están orientadas a potenciar una administración de fácil acceso para todos desde el punto de vista técnico, en lo que denominamos procesos más simples, ciudadanía más cerca. El fin último es adaptar la Administración autonómica a los vertiginosos avances tecnológicos y que se traduzcan en soluciones útiles para las personas. Abogamos por la simplificación de los procedimientos para que sean más sencillos, ágiles e intuitivos y con menos papel. Para ello, se acometerá una reingeniería y automatización de los procesos. Asimismo, impulsaremos soluciones de telepresencia para acercar la Administración al ciudadano y evitar desplazamientos innecesarios, especialmente en el medio rural. Queremos que la tecnología sirva para acortar distancias, no para crear barreras, manteniendo siempre la atención personal para quienes lo necesiten. Pero la administración digital avanzada solo es útil si genera confianza en los ciudadanos y empresas. Por eso dotaremos a la administración autonómica de una conectividad más inteligente, segura y de mayor capacidad, con un segundo acceso a Internet que apoye la continuidad de los servicios ante las caídas e incidencias que puedan producirse, además de contar con un mayor ancho de banda. Otra línea de trabajo es la creación de un servicio adicional de Internet mediante tecnología satélite, con el que se respaldarían los servicios críticos ante emergencias, que se acompañará de un plan con el que optimizar los mecanismos para restaurar los servicios esenciales. En ciberseguridad, impulsaremos un plan director y un elenco de medidas para reforzar de forma permanente la protección en Internet, el trabajo digital y la prevención ante ciberataques. Uno de los instrumentos claves es el Centro de Operaciones de Seguridad, COC, dotado de personal altamente especializado y que se encuentra adherido a la Red Nacional de Centros Operativos de Ciberseguridad. Para el desarrollo de sus cometidos se va a invertir hasta el 2029 más de 7,2 millones de euros. Con estos planteamientos pretendemos que Castilla y León afronte esta nueva etapa tecnológica con liderazgo y autonomía. No se trata solo de incorporar herramientas, sino de gobernar para los nuevos cambios del paradigma. Para ello, contamos también con el encomiable trabajo de Skyle, con proyectos como el desarrollo del proyecto Cucaile sobre comunicaciones cuánticas seguras en Castilla y León. Skyle no es solo un centro tecnológico, es un punto de encuentro donde confluyen el talento de nuestras universidades, la innovación de la empresa privada y la colaboración de excelencia en proyectos europeos con las instituciones como INCIBE. A las históricas inversiones realizadas en la anterior legislatura, que superan los 20 millones de euros, se suma el reto actual de dar un salto adelante para desarrollar todo su potencial. La primera prioridad es la migración a la nueva sede, que estará equipada con los más altos estándares de sostenibilidad y eficiencia tecnológica. También se pondrá en marcha un plan estratégico para consolidar el impacto que ya tiene en la comunidad investigadora y fortalecer alianzas estratégicas para seguir desarrollando tecnologías de vanguardia. Se reforzará su capacidad de cálculo y almacenamiento, con la meta de alcanzar los 50 petaflops y 50 petabytes para 2028. Además, se abrirán nuevas líneas de trabajo de inteligencia artificial, comunicación cuántica y ciberseguridad, entre otros ámbitos. De hecho, Skyle ha cuatriplicado en un año las horas de cálculo con el aumento científico de la inteligencia artificial. Asimismo, está previsto fortalecer el papel impulsor del talento de Skyle con la formación y especialización de más de 250 profesionales al año. Otro eje de futuro será seguir reforzando la comunicación cuántica segura QKD, con la que se reforzará la tecnología y la protección de comunicaciones críticas de Castilla y León, además de fortalecer la infraestructura de inteligencia artificial. En cuanto a los programas para reducir la brecha digital, continuarán la evolución del programa CIL Digital, con un enfoque inclusivo, adaptado a las necesidades de las personas, siempre pensando en mejorar su vida, su empleabilidad y las oportunidades que ofrece Castilla y León, especialmente en el medio rural. El programa continuará adaptando su formación a las necesidades de todos los ciudadanos, asesorándoles y certificando su nivel de competencias digitales. Lo haremos en los 9 espacios CIL Digital, a los que se sumará uno en Ponferrada a finales de año. También en los 350 centros asociados en las zonas rurales y con la plataforma online de teleformación. Como principales novedades, el programa ofrecerá nuevos itinerarios de formación para profundizar en competencias medias y avanzadas, por ejemplo, la inteligencia artificial, robótica, ciberseguridad y desarrollo de software o análisis de datos. Con el reto de integrar la inteligencia artificial en la vida de los ciudadanos, la Consejería tiene una iniciativa llamada El uso de la IA en tu día a día, centrada en campañas de sensibilización, formación y aplicaciones prácticas que les permitan familiarizarse con esta herramienta. Pondremos en marcha laboratorios móviles de innovación digital para llevar la formación tecnológica a los municipios más alejados, mano a mano con las personas para no dejar a nadie atrás. También se impulsarán clubs de aprendizaje colaborativo para compartir inquietudes y se expedirán nuevas certificaciones digitales con su CertiCil. Otra novedad será la implantación de soporte de inteligencia artificial en la formación online para orientar mejor a los usuarios. La colaboración seguirá siendo una seña de identidad. Los municipios rurales con otras comunidades autónomas y en las redes nacionales de capacitación digital, como la asociación Somos Digital, en la que vamos a seguir participando activamente. Además, está ejecutando un convenio con las otras 7 comunidades para extender las competencias digitales con una visión compartida, útil y accesible. También vamos a seguir optimizando los servicios públicos en toda Castilla y León, con territorio rural inteligente. Incorporaremos a la plataforma el del programa Servicios Inteligentes Avanzados, basados en inteligencia artificial generativa y machine learning, además de desplegar nuevos sensores de Internet de las Cosas, IoT. Todas estas iniciativas tienen un denominador común: impulsar en Castilla y León una transformación digital con un perfil humano, útil, cercano y capaz de llegar a todos los rincones para que ningún ciudadano se quede al margen del progreso. Pero la transformación digital solo puede ser efectiva si se apoya en unas infraestructuras de conectividad sólidas. En este sentido, es fundamental la implicación del Gobierno de España, que es quien ostenta la competencia exclusiva en este ámbito. La Junta de Castilla y León ejerce funciones de apoyo y, en lo referente a la ampliación de la cobertura de la televisión digital terrestre, la Consejería va a seguir destinando más de 5 millones de euros anuales para el mantenimiento de los 648 centros que componen la red autonómica de centros TDT. Con la misma finalidad, se viene trabajando con las Diputaciones Provinciales de Castilla y León. Fruto de esta colaboración han sido los estudios de cobertura, la creación de algún nuevo centro emisor y, sobre todo, la ampliación de canales en los ya existentes. Esta es una línea de trabajo y seguiremos impulsando nuevos convenios con el firme propósito de ayudar a los ciudadanos de nuestra tierra vivan donde vivan, para que puedan tener servicios de televisión digital de calidad. Asimismo, la Consejería continuará con la financiación de la TDT de Castilla y León para cumplir estos fines de interés público. En los próximos 4 años, la Mesa de las Telecomunicaciones y la Digitalización de Castilla y León potenciará su labor como herramienta estratégica para reducir la brecha digital por razón del territorio. Concebida como un espacio útil de colaboración entre administraciones y agentes implicados, tiene como principal objetivo que la digitalización llegue a todos los municipios y con los servicios de telecomunicaciones 100% universales, reales y efectivos. La Mesa ya ha dado pasos importantes. Por ejemplo, en diciembre del 2025 presentó un estudio detallado sobre el estado de la conectividad en Castilla y León, de la banda ancha fija 4G, 5G y TDT, que ha sido trasladado al Ministerio. Este estudio se seguirá actualizando próximamente. Porque, señorías, afrontar la conectividad en Castilla y León es una cuestión de primer orden. Recientemente, el Gobierno de España ha aprobado el nuevo Plan Técnico Nacional que obliga a evolucionar hacia el DVB-T2 y la ultra alta definición. Para Castilla y León va a suponer un gasto estimado de más de 30 millones de euros. Y nuevamente una decisión estatal vuelve a recaer sobre comunidades autónomas y diputaciones sin la financiación comprometida y obligada a tal fin. Tampoco se han atendido esta vez nuestras demandas. En cobertura, somos la cuarta comunidad por la cola de fibra óptica y los últimos en 5G. Además, no podemos olvidar que en más de 300 núcleos de población de Castilla y León no existe cobertura de red móvil, ni 4 ni 5G. El programa 5G Redes Muy Rurales que va a desarrollar el Ministerio puede ser una buena oportunidad para el progreso de determinadas zonas rurales, pero solo si tiene financiación suficiente y criterios justos. La realidad es que Castilla y León concentra una parte muy elevada de las zonas elegibles, el 30%, y se va a recibir menos del 8% de presupuesto. Desde la Junta de Castilla y León seguiremos con el trabajo de la Mesa de las Telecomunicaciones y la Digitalización, también con los centros de TDT y con el apoyo a las diputaciones. Pero cooperar no significa sustituir al Estado. El Gobierno de España debe cumplir con los objetivos europeos de la década digital 2030. Cobertura de banda ancha móvil de 100 megas, conectividad gigabit para todos los hogares y cobertura 5G para toda la población. Además, es imprescindible que los recursos se dirijan a donde más se necesiten, donde aún se encuentra la brecha digital. Para concluir, estos son, señorías, los proyectos e iniciativas que conforman el programa de legislatura de la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial. No han sido ideadas como actuaciones meramente sectoriales, sino como auténticas políticas de comunidad. Quiero agradecer de antemano las aportaciones que vayan a realizarse en sede parlamentaria. Desde el respeto a las diferencias y la voluntad de diálogo, podremos seguir avanzando con amplitud de miras en lo que verdaderamente importa, poner la política al servicio de los ciudadanos y construir entre todos una Castilla y León con más futuro. Muchas gracias.